¿Qué tal si abrimos nuestra Biblia, por favor, en Primera de Pedro? Y si te gusta esta información, esta epístola es una de las epístolas generales. Y eso es porque no va dirigida como carta a cierta población o los cristianos en cierto lugar, sino es muy disperso y en muchos diferentes lugares se circulaba esta carta. Y hasta como él comienza la epístola, ya te dice, ¿no?, que pues está pasando por zonas. Es como si él escribiera una carta a los creyentes que están en toda Latinoamérica, y eso se tenía que copiar y duplicar y circular por todos lados. Y si quieres anotar esto para armar un bosquejo, o si quieres armarlo mentalmente, o si quieres hasta puedes subrayar o poner debajo del título Primera de Pedro, esta epístola realmente nos enseña cómo vivir en este mundo. Y parte del problema que tenemos, ya creyendo en Jesucristo, ya en una relación de perdón y aceptación y reconciliación con Dios, pero seguimos viviendo aquí. Y cuánto no quisiéramos decir, ok, pues ya creí en ti, ya no quiero cantar, aunque no pueda ver tu trono, aunque no pueda ver las heridas en tus manos, pero yo creo en ti. Y esa canción siempre me conmueve demasiado. Pero parte de lo que pasa en nosotros es que tenemos nostalgia. Ahora, nostalgia es una palabra interesante porque viene de nostos en griego, que es volver al hogar, y algia, que es como un analgésico o neuralgia o algo así. Algia, esa parte se tiene que ver en griego con dolor. Entonces, nostalgia es el dolor que te da querer volver a tu hogar. Y cuando ya naces de nuevo, el Espíritu Santo vive en ti y Él testifica, conforme a Romanos 8:16, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Cristo, Dios lo ha enviado a nuestro corazón gritando, así gritando, no diciendo, ¿sabes que eres hijo de Dios?, sino clamando, Abba, Padre. Es algo que empieza a brotar en nosotros un alboroto en tu corazón, porque eres hijo de Dios. Y el mundo alrededor no capta, no entiende. Ve que de repente ya has cambiado en algunas cosas y te ve como un bicho raro, que por qué cambiaste tus prioridades, ahora qué pasó con tu proyecto de vida. Y dices, no, yo tengo nuevas citas en mi agenda, mi calendario cambió, mis rutinas y mis rumbos, todo ha cambiado. Y te ven raro. Y pues yo creo que con cierta razón. Y lo raro para nosotros en esto es que ya tenemos entonces nostalgia de nuestro hogar que nunca hemos visitado. Y esto es lo que está hablando en la primera capítulo aquí en Primera de Pedro. Entonces vamos a dar lectura. En diferentes formas nos va a enseñar cómo vivir como peregrinos, cómo vivir como siervos, cómo vivir en la voluntad de Dios, cómo vivir un testimonio real. Pero en esta parte vamos a ver lo que es cómo vivir esa vida nueva, qué es la vida nueva que nos ha dado. Entonces vamos a dar lectura aquí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Bueno, ahí dice un montón, la verdad, dice muchísimo lo que acabamos de leer. A ver si nos da tiempo hoy rascarle un poco y sacar un poco de jugo de lo que dice aquí. Pero Pedro, cuando dice apóstol de Jesucristo, no es un título solamente de autoridad, sino de responsabilidad. Y algo que es muy bueno recordar siempre, que la autoridad y la responsabilidad siempre son en proporción. Entonces, a veces nos cuesta ceder a una autoridad en nuestra vida. Y así como que, ay, pero hay que recordar que Dios da más responsabilidad al que más autoridad tiene. Entonces, por eso cuando dice que las mujeres se sujeten a sus propios maridos como al Señor, dicen, pero sí, pero mira quién es. Y no lo ve perfecto. Pero él tiene más responsabilidad porque Dios le va a pedir más cuentas a él. Eso es terrible, a veces cuando me pongo a pensar. Santiago nos dice, por ejemplo, que no seamos muchos maestros porque serán juzgados más severamente. Porque si tú tomas autoridad sobre otra persona para redarguir y para exhortar y para corregirle y hasta para instruirle en justicia, cuando tú tomas autoridad sobre otra persona, tú tienes que ser más responsable que esa persona. Y eso puede ser muy duro. Entonces él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol es literalmente uno enviado que tiene una comisión, algo que cumplir. Entonces Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es básicamente la región del mundo que ahora abarca Turquía y parte de Afganistán. Y a los expatriados se refiere a los cristianos dispersos entre los judíos que vivían en esos lugares y había llegado el evangelio y muchos se habían convertido. Pero algunos hasta sugieren, cuando leen esto, y digo, bueno, es una sugerencia, que está refiriéndose a todo cristiano, no solamente el creyente judío, sino hasta los gentiles como nosotros, que realmente nos está nombrando ya como expatriados, como extranjeros que no están viviendo en su patria. Pero como es una salutación nada más, creo que más que nada sí está escribiendo solo a judíos, pero si ellos eran expatriados, cuanto más nosotros hoy. Y si seguimos leyendo esta carta, vamos a darnos cuenta por qué tenemos nostalgia de un hogar que nunca hemos visto, de tocar manos que nunca hemos tocado y ver con nuestros ojos cosas que nunca hemos visto. ¿Y cómo puedes tener nostalgia de algo que nunca viviste? ¿Te acuerdas? Tú piensas de tu pasado y siempre hablamos de que hasta algunos nos gusta decir que los himnos de antes eran mejores. Eran tanto mejor que tenías que usar himnario para recordar toda la letra. Y que los cristianos de antes eran mejores porque esos sí sufrían para Cristo y todo era mejor. Y a veces tú de niño te acuerdas de escuchar a los tíos y a los abuelos y estar hablando de que, y cuánto rendía un peso. Un peso, con un peso te mandaban, y algunos aquí todavía se acuerdan de eso, y no estamos hablando del porfiriato, que te mandaban a la tienda con un peso, y traías azúcar y tocino y café y manteca, y todavía quedaba cambio para que tú y tu hermanito compraran dulces, con un peso. Y dices, y nos da un dolor por lo que ya pasó. Y aquí tenemos una nostalgia bien rara porque nos da dolor por lo que va a suceder. Y no el dolor que tienes cuando vas al dentista, eso no es nostalgia. nos da así un dolorcito. Y a veces hasta se te hace nudo en la garganta de estar pensando en algo. No estás recordando, sino anticipando. Eso es tremendo. Y Dios nos ha dado esa esperanza viva. Dice, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Nota aquí que no es presencia, es presciencia, lo que Él conoce desde antemano. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, tú puedes leer de ese proceso en mucho más detalle. Aquí Pedro lo dice en 5 palabras, pero puedes leer de este proceso en Romanos 8:28 al 34, de cómo los que él antes conoció, y no estamos hablando en una vida anterior o algo raro así de reencarnación, sino que él, antes que tú nacieras, él siendo eterno, conoció todo acerca de ti. Entonces, la santificación del Espíritu es la obra de Dios, el Espíritu de Dios viene y él está apartándote para Dios. No quiero que alces tus manos para decir ahora, pero ¿cuántos de ustedes, no alces la mano, usaron drogas antes de ser cristianos? ¿Cuántos de ustedes se emborrachaban y hasta manejaban borrachos? ¿Cuántos de ustedes, o sea, cuánto peligro has pasado, cuántos riesgos has vivido y solo porque Dios es fiel y bueno, tú estás aquí hoy y te dio tiempo? Entre tus averíos y locuras te dio tiempo para que llegaras a creer en Él y encontraras paz con Dios, reconciliación y perdón de pecado. O sea, ¿cuántas cosas así? Entonces, dice que entonces Él puso lo que se llama pro-orizo, que es hacer los límites desde antemano. Lo que hacen para un partido de fútbol. Llegan con cal y van trazando lo que va a ser la cancha. Y esos son los límites. El balón que salga fuera de ese límite ya está afuera. Entonces establece los límites absolutos del partido. ¿Cómo se va a jugar esto? Entonces, eso es lo que Dios dice en Romanos 8 que ha hecho con nosotros, que puso límites. Yo a veces digo, ay, porque era yo niño bueno, por eso Dios me alcanzó más joven. Pero luego me pongo a reflexionar en esos ratitos de honestidad que tenemos a veces con nosotros mismos y digo, yo no era niño bueno. No, o sea, no, es cierto, yo no le buscaba. Me cansé, me olvidé, no sé cómo fue la cosa, pero de niño a adolescente se me borró todo el disco duro. Y cuando Él llegó a mi vida, yo no llegué a Él, Él llegó a mi vida. Ahora me doy cuenta porque digo, ¿y por qué me alcanzó joven? Probablemente porque soy de aprendizaje lento. Quizás porque estaba yo por entrar en otro camino que me iba a dañar demasiado. Yo no sé. Solo sé que Él llegó y llegó a tiempo. Y verdad que siempre cuando Dios ha llegado a tu vida, llega a tiempo. Dices, en buena hora me salvaste. Entonces, por eso, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, pero es para algo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Obedecer en el Nuevo Testamento es sinónimo, lo puedes leer en Hebreos 3 y 4, obedecer es sinónimo con creer. Realmente se usan casi intercambiables, ¿ok? Entonces, es para obedecer porque la palabra... ¿Quieres otra palabra en el griego original? De una vez vamos a hastiarnos de griego, ¿verdad? Es upa koe, y upa es la idea de como un hipodérmico, un es debajo de, y koe es escuchar. Entonces es escuchar abajo, o sea, someterte. Obediencia es hacer caso. Nosotros lo traduciríamos así muy fácil, muy a lo mexicano sería, pues hacerle caso a Dios, hacerle caso al Evangelio, hacerle caso a Jesucristo. Escuchar, pero con una actitud de sumisión, de estar sujeto. Entonces, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Por eso, como cuando Elí le dice a Samuel, si te vuelve a hablar Dios, contéstale así, habla porque tu siervo oye. Okay, eso es creer con esa actitud de obediencia. Y no decir, pero Dios, ¿por qué voy a hacer lo que tú dices? ¿Por qué tengo que hacer esto? Eso no es upakoi, eso es parakoi, que es oír y no hacer caso. Para es estar al lado. Entonces de repente nos ponemos al mismo nivel que Dios, a regatear, a negociar el contrato. No, pero mira, eso que tú dices, que el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en mis pisadas. El que no aborrezca su propia vida. Y tú dices, mira, Señor, vamos a negociar eso. Se me hace que tu precio es muy elevado. Hay otro precio más coqueto que me gusta a mí. Y mira, yo te voy a poner un contrato un poco más atractivo, a ver si te late. No estamos para estar negociando con Dios. Es upakoi. Estoy a tus órdenes. Convencido ya que tú sabes mejor que yo y voy a hacer lo que tú dices. Entonces, para obedecer, elegidos según lo que Dios sabía desde antemano, aún antes de nacer tú y yo, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, rociados y eso ya limpiados, santificados con eso, rociados con su sangre, conforme a las imágenes del Antiguo Testamento de holocaustos y sacrificios. Gracia y paz sean multiplicadas. Y acuérdate, y siempre lo vas a leer así en el Nuevo Testamento, gracia y después paz. Si no has recibido la gracia de Dios, si no has conocido su favor inmerecido, la gracia, personalmente, no puedes personalmente conocer su paz. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Es una paz, dice, que excede conocimiento. O sea, no hay forma de entender o explicar por qué te da paz en medio de tribulación y problemas. No es lógica esa paz, no es de este mundo. Entonces, gracia, conocer personalmente el favor inmerecido de Dios, entonces vivirás la paz de Dios que Él te da, no como el mundo la da. Ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta parte entonces nos está hablando de la vida nueva que tenemos. Esta es la base de todo. Vivir en este mundo como nueva criatura, como en un nuevo nacimiento. Y no es el nacimiento conforme a este mundo. A través de algo genético y biológico que sucede, todos ya somos aptos para vivir en este mundo. Unos más aptos que otros, pero ahí la vamos llevando. Y Dios nos hizo aptos para vivir y desenvolvernos en este mundo. Nos dio 5 sentidos, nos dio un esqueleto y nos dio piel para proteger. Y estamos todo equipados para poder vivir en este mundo. Pero el resto de esta epístola nos está preparando para vivir en otro mundo. Y no estoy hablando en otro planeta, sino en otro cosmos. En otro sistema que Dios está preparando, nuevos cielos y nueva tierra en donde mora la justicia. Entonces, Él nos está preparando para eso. Y lo que pasa es que esa nostalgia que nos da es eso. Habla en Apocalipsis 19, por ejemplo, de cómo la esposa del Cordero se ha preparado para las bodas del Cordero. Y si tú te fijas en cualquiera mujer que está preparándose para su boda, solo está pensando en eso, está preparado, ya está eso, ya amor, ¿ya fuiste a dejar las invitaciones a tus tíos? Y empieza a recitar las vocales y ella le va a recordar todas las vocales y más. ¿Y cómo no? Si es pasado mañana la boda y no invitaste a tus tíos. Entonces, ella está bien concentrada, bien fijando su mirada en el día de su boda. Y está preparándose, y está viendo si esto, ay, y ya tengo la cita para que me pongan mis uñas, y todo está arreglado y anticipado, y eso es lo que está haciendo. Y nosotros, como la esposa del Cordero, nos estamos preparando. Entonces, es como una nostalgia al revés. Preparándonos para algo que nunca hemos visto, y con qué ojos voy a poder ver la gloria de Dios. Porque Dios le dice a Moisés, el hombre no me puede ver y vivir. Y Moisés, que yo le entiendo y creo que tú también, dice Moisés, no le hace, aunque muera. déjame verte. Y Dios dice, no, porque todavía tienes cosas que hacer aquí en este mundo. Entonces, el hecho de que tú y yo estamos vivos aquí todavía, es porque hay algo que todavía Dios está haciendo en nosotros y nos está haciendo aptos, nos está dando ojos para ver lo que Él está preparando y manos para poder tocar lo que Él está preparando. Y si Dios me mostrara su gloria, me mataría porque soy un hombre mortal y mis cinco sentidos no aguantarían eso. Bien, nomás ponte a pensar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, y a veces decimos, no, pues yo acepté a Jesús hace 8 años, yo acepté a Jesús hace 6 meses. Y dices, momento, está bien, porque también te preguntan en la ceremonia de una boda, ¿aceptas a este hombre para ser tu esposo, para obedecerle, honrarle, etcétera? Y tú estás, sí, acepto. Entonces, aceptar a Jesús está bien dicho, porque acepto que este hombre sea mi rey y mi señor, que él sea el dueño de mi presente y el dueño de mi futuro y que él sea el autor de mi destino. Acepto. Pero muchas veces, como que si no tenemos cuidado, es fácil estar dando a entender que él está sujeto a tu aprobación. Y Él es quien es, y es perfecto, y todo hermoso, sin que nosotros lo aprobemos. Y digamos, ay sí, Él es el más hermoso entre 10,000. Y no, es el más hermoso aunque yo no pueda apreciar su hermosura. Entonces, nos hizo renacer. No me hice renacer, Él lo hizo, y lo hizo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, con esto, ¿cómo está tu esperanza hoy? ¿Se acuerdan? Hace unos domingos estábamos viendo lo que dice Pablo en Filipenses 3. Una cosa hago. Esto es lo que hago. Cuando no sé qué hacer, cuando estoy aburrido, cuando estoy en una aflicción, cuando estoy en una encrucijada. Esto es lo que hago. ¿Qué es esa cosa? Porque esa cosa es lo que define quién eres en este mundo. Esa una cosa que haces. Y Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Y vimos eso en algún detalle. Entonces, otra vez, ¿qué es esa cosa que tú haces? Cuando estás solo o sola y medio y hay un poco de aburrimiento, ¿te pones a quejar? Porque ten cuidado, porque como cuando nunca de niño te pasaba eso que hacías tus ojos viscos y luego te decían, no hagas eso, hijo, porque se te van a pegar así los ojos. Aguas con esa una sola cosa que haces, porque define quién eres y no se te vaya a pegar. Y andando de quejumbroso, andando de malagradecido, inatento a Dios, lujurioso, avaro, aguas con esa cosa. Cuando tu mente está caminando libre y tu pensamiento va vagando por sus propios caminos, y lo que tú haces cuando nadie te ve y todo eso, eso define quién eres. Lo que tú eres y lo que tú haces aquí en esta carpa domingo no define nada. ¿Ok? Entonces poner tu mejor cara y traer tu Biblia aquí no te define, ni siquiera dice que eres creyente en Él. Lo que haces bajo presión, lo que haces en una crisis, lo que haces cuando estás aburrido, eso define quién eres. Y por eso necesitamos lo que dice esta epístola, para aprender a vivir en este mundo, porque cuesta. ¿A poco no? Llegan días que tú dices, Señor, ven por nosotros. Ves cosas en la noticia y dices, ya viví muchos años, yo no quería ver esto, yo no quería saber esto, yo no quería escuchar estas cosas. Y sucede, y nosotros con esa nostalgia por un hogar que no hemos visto. Entonces tenemos una herencia, pero no aquí. Cuidado con eso. Cuidado con un evangelio y una doctrina que es para hacerte cómodo y vivir como hijo de rey aquí en este mundo. Porque tu rey, el rey de reyes, no vivió como hijo de rey en este mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ten cuidado con doctrinas que te prometen estar cómodo y vivir cómodo en este mundo. El evangelio tiene la culpa porque tú creíste en el evangelio de Cristo. Tú creíste el testimonio de Dios y a partir de ahí tú ya te sentías incómodo en este mundo. Es más, antes de eso, el Espíritu de Dios te estaba redarguyendo y te estaba haciendo incómodo para que pudieras ser atento a su voz y responder y poner tu fe en Él. Entonces, Él ha venido haciéndote incómodo y cuidado por eso con doctrinas que pretenden hacerte cómodo. Porque Dios no va a salvar el planeta. Y tú puedes salvar las ballenas y puedes salvar todos los tipos de cactáceas y tú puedes salvar especies que están en peligro de extinción, pero Dios no va a salvar el planeta. Y todo lo que puedes acumular en este planeta, Dios no te lo va a conservar. Tu herencia está en los cielos y ese es tu hogar. Tu hogar ya no es aquí. Entonces no entierres muy profundo las estacas. Eres nómada y eres peregrino en la tierra. Y esto es lo que Él nos está diciendo. Y dices, ay, entonces no tengo que disfrutar nada. No, disfruta. Pero acuérdate, aquí se queda. Aquí se queda. Y realmente no importa mucho. Entonces ten cuidado con eso. Porque lo que pasa, al grado que yo me haga cómodo en este mundo y con el sistema y los puntos de vista y los valores y las metas de este mundo, lo que este mundo más procura, lo que este mundo más lucha por obtener, Dios lo desestima, lo desprecia. Y tú estás extendiéndote para lograr ¿qué? Lo que Dios desprecia. ¿Y qué vas a poder decir? Señor, con tu ayuda, mira lo que obtuve. Y estás despreciando lo que Él ha preparado. Nunca quites tu mirada de Jesús. Nunca dejes de mirar arriba. Entonces hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible. No se echa a perder. Es una herencia incontaminada. Y todo en este mundo se contamina. Y tú vas a fábricas donde están haciendo instrumentos médicos, instrumentos electrónica y todo eso, y todos están con batas y con guantes y hay ciertos lugares, zonas en la fábrica que está muy estrictamente sellado porque se puede contaminar de polvo. Si tú vas a Puebla, donde yo viví muchos años, tú aún inspeccionando las granjas avícolas, tenías que bañarte en algunos lugares, en algunas temporadas, bañarte, cambiar tu ropa y tenían que desinfectar las botas de hule que tú traías, yendo de una granja a otra por algún virus que podía pegarse a las gallinas y en un día mueren miles. Este mundo está contaminado. Y Dios ha reservado para nosotros algo que es incontaminado. No te va a hacer daño nunca. Y tenemos que entonces empezar a ajustar nuestras facultades, nuestros gustos y nuestros planes de acuerdo con esa herencia. Si tú supieras, de repente te vinieran a decir, ¿sabes qué? Un tío que tú nunca conociste, vive en Australia, bueno, vivía en Australia, y acaba de fallecer, y él decidió, encontró en un messenger, vio tu frase que tú pusiste, quehare.com, y fue a la página y dice, ay, qué bonito, qué chistoso muchacho, yo voy a heredarle todos mis millones, y tú nunca conociste a ese tío, y nomás te llegan a decir, ¿sabes qué? Aquí está, ya está depositado a la cuenta, y solo tú tienes que ir a empezar a vivir como mi millonario. Perdón, estoy tartamudeando, no sé por qué. ¿Qué harías? ¿Seguirías quejándote de que, ay, mira cómo ya aumentaron la mensualidad de cable, o que ya mira cuánto cuesta la gasolina el día de hoy, ay, mira estos zapatos, ya necesito estrenar tenis, y estarías, ay, lamentando y quejándote? Ahora, cuando te dicen, por eso empieza a vivir como rey el día de hoy, ¿sabes qué? No. Cuando nunca has estado en un convivio donde están recogiendo los platos, pero dice, quédate con tu tenedor porque ahorita van a servir el pastel. Entonces no sueltes el tenedor. Y no te llenes demasiado aquí porque el pastel es incomparable y no vas a querer soltar eso. Entonces aguarda y conserva tu tenedor para lo que viene. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, no pierde su color y su perfume como las flores de este mundo. ¿Ok? Tú estás esperando algo que no se acaba, que no se agota, que no cambia, que no hay forma de deteriorar. Y somos guardados. Esa herencia está reservada en los cielos para nosotros y nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, para alcanzar esa herencia. ¿Ok? Entonces, Dios tiene tu futuro ya arreglado. Y toda la incertidumbre y toda la inseguridad y el miedo que tenemos. Y yo mucho batallo con el miedo. A lo mejor tú no, pero yo batallo con el miedo y el miedo acerca del futuro. ¿Y qué va a suceder si esto? ¿Y qué va a suceder si el otro? Y necesito recordar, Dios es dueño de mi futuro, compró el derecho y yo con gusto le di los derechos a ser el autor de mi destino, a ser el dueño de mi presente y de mi futuro. Entonces, mejor lo voy a vivir. Mejor voy a vivir de acuerdo con eso. Y necesito entender qué es esta vida nueva que me ha dado. Que no está por acabar, apenas estamos comenzando. Bien. Entonces, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si te das cuenta, vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Efesios 2, 4. Aquí viene hablando acerca de nuestro pasado, que vivíamos y anduvimos en la corriente de este mundo, muertos en deleites y pecados, delitos y pecados. Pero Dios, versículo 4, da media vuelta al asunto con esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, tú ya tienes esa herencia. Para Dios, ya eres derechohabiente. Para Dios, ya es pan comido, ya el asunto está dado de alta y vigente. Entonces, no solo Dios ha tratado con mi pasado y ha tratado con mi presente, sino ya tengo mi lugar apartado en el cielo. Me ha hecho sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros. Entonces, Él tiene gracia para el futuro. Y a veces tenemos miedo. ¿Qué va a suceder? Y si hay un himno muy viejo, como del siglo XV, que fue escrito originalmente en alemán, pero ha sido traducido en muchos idiomas. Y en la última estrofa dice, y que nunca, nunca sobreviva mi amor por ti, que yo no viva más que mi amor por ti. Y si me desmayo y si me debilito, que no viva más yo que mi amor por ti. Piensa en eso, que alguien que escribió eso estaba conviviendo con Dios. Estaba viviendo una vida nueva y estaba viviendo como peregrino y extranjero en la tierra y ya sabía de qué se trataba eso. Y con tanta profundidad y tanta precisión explica y describe para nosotros lo que es esperar algo que no hemos visto y vivir como alguien que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, gracia para el futuro. en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Necesitas saber que cuando ya estemos reunidos con Él, no vas a llegar al punto que digas, ya me cansé de este sabor. Que por toda la eternidad vamos a estar maravillados de su gracia. Y eso es algo que a veces, ya cuando nos hacemos cómodos en este mundo, el cielo y la herencia reservada para nosotros y todo eso que Dios tiene y prepara para nosotros, como que no se nos antoja, como que nos sentimos ya llenos. Pero sí hay gracia para el futuro. Y vamos a Primera de Juan, casi al último del Antiguo Testamento. Después de Primera de Pedro está Segunda de Pedro y luego Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. Y Juan en esta epístola, por el Espíritu Santo, les advierte y dice, yo no les estoy escribiendo el mandamiento que tienen desde el principio, sino un nuevo mandamiento. Ahora, el mandamiento que tuvieron desde el principio fue el amar los unos a los otros, para que el mundo conozca que somos sus discípulos. Y cuando Jesús lo dijo, era el nuevo mandamiento. Pero para cuando Juan escribe esto, eso ya es un viejo mandamiento. Eso ya lo tenemos desde el principio, cuando creímos en él, amarnos los unos a los otros. Y el nuevo mandamiento aquí en Primera de Juan es, no améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, al cosmos. Cosmético viene de la misma palabra cosmos y es la, porque es la idea de arreglar. Como cuando una mujer se arregla, entonces se va poniendo delineador y cuantas cosas más y hace toda una magia para transformarse. Entonces, cosmos es la apariencia y orden de las cosas, el sistema de este mundo, los puntos de vista, las tendencias, los valores, los gustos y anhelos de este mundo. Entonces dice, no améis al mundo. Y dices, ay, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ajá, ¿y qué hizo por el mundo? Dio todo por el mundo. Y Dios está diciendo, tú ya lo hice yo, no des tu vida por el mundo. No des tu vida a cambio de lo que el mundo ofrece. Y muchos aquí te vamos a testificar que nosotros lo intentamos hacer y a cambio de nuestra vida, a cambio de nuestra inocencia, a cambio de virtud y de dignidad, el mundo nos dio un puño de arena y un puño de ceniza. Es todo lo que nos dio. ¡Qué fraude! ¡Qué decepción! Y estamos aquí agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dado otra cosa. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y algunos como pelean con ese versículo y digo, pues peléate todo lo que tú quieras. Pero el tiempo es corto y yo tengo que seguir al versículo 16. Porque todo lo que hay, ahí dices, no brinques, ok. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedes llenarte del amor del Padre y llenarte corazón con un amor para el mundo. Hay un conflicto. Este mundo aborrece a tu Salvador. Y hasta que no aprenda a amar a tu Salvador, no puedes tener una convivencia con el mundo. ¿Y quién tiene que cambiar? Yo no. Ellos. Yo estoy en lo que Dios me ha dado, yo me gozo en la salvación, me gozo en mi herencia que Él prepara para mí, me gozo en su perdón, me gozo en su misericordia, me jacto de su misericordia, en eso voy a gloriarme, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es de este mundo y Dios no lo va a redimir. No lo va a salvar. Y cuando tú lees en Apocalipsis lo que Juan está viendo, cuando la Nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido, viene aterrizando y es un mundo nuevo que puede sostener el peso de una ciudad que mide 2,000 kilómetros de alto. Es otro mundo, es otra tierra y otros cielos. Vi entonces cielos nuevos y tierra nueva, y vi la esposa del Cordero como una joya descendiendo de Dios sobre la tierra. Entonces esa ciudad está en dimensiones que no existen en este mundo. Y hay montañas en esa nueva tierra que no conforman a las dimensiones de este mundo. Y para poder vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios nos está preparando, necesitamos nuevos ojos, nueva boca. Y en ese día encontrarás tu voz para por fin alabar a tu Creador y Salvador como Él se merece. Y podremos entonces ver y tocar y escuchar, y tú podrás escuchar la voz de Dios como nunca en esta vida has hecho. Entonces nosotros estamos viendo pasar las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios permanece para siempre, porque su palabra permanece para siempre. Y yo me he aferrado a eso, y he atado mis manos al borde de su manto, y aunque me arrastres por las calles, no me dejes. Tengo que llegar a casa contigo, Jesús. No me dejes. Y cuando eso sea tu anhelo, tu vida va a empezar a conformarse a la vida de Jesús que Él vivió en este mundo, haciendo la voluntad de su Padre. Y si estás atando tus manos a un BMW, aquí se va a quedar. Si estás atando tus manos a la fama, a la riqueza, a un amante inconverso, Él es de este mundo, ella es de este mundo, y se va a quedar en este mundo. Aférrate a algo que te ayude a salir de aquí. Bien, vamos otra vez a Primera de Pedro. Versículo 5, Primera de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces hay un aspecto del futuro en nuestra salvación. Increíble. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Probablemente lo más lógico es que está refiriéndose al tiempo postrero, porque es en lo cual, no mediante la fe, o sea, sería entonces en la cual nos alegramos en la fe o en la salvación, sino en lo cual se refiere al tiempo postrero. Y algo que yo he visto eso. Dirás, no, pues mira, ya son 2000 años. Yo sé que desde hace mucho tiempo atrás hablaban de la venida de Jesús. Y pronto ya. Y vamos a ver al Rey. Y cantábamos todo eso y luego otro. Y ahora algo que estoy viendo es que en la música cristiana de hoy, estamos hablando de los últimos 2 o 3 años, no están manifestando esa esperanza viva. No estamos hablando ya de una bienaventurada esperanza de la aparición de nuestro Señor. No estamos ya como pueblo de Dios, como una esposa preparándose para el día de su boda. No estamos haciendo eso. Y en Apocalipsis 19, 5 y 6 dice que la esposa del Cordero se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas, las buenas obras de los santos, que somos tú y yo. Y solo en esta vida, o sea, después de la boda, la novia ya no está, ay, pues mira, estaba bordando mi velo con perlas y todo para que fuera muy bonito, pero no le dio tiempo. Llega la boda y con un velo prestado, a lo mejor. Entonces, después de la boda, y hasta el mismo marido va a decir, ay, vieja, estás loca. ¿Para qué quieres ese velo ahora? Ya nos casamos. Ya estamos en la recalentada del mole, es más. Entonces necesitas ver eso. Solo en esta vida puedes preparar ese lino blanco, fino y resplandeciente. Solo en esta vida. Es tu única oportunidad para hacer lo que quieres hacer para el Señor. Es tu única oportunidad. ¿Y cómo te estás preparando para lo que viene? ¿Crees que este es el show? No, estos son los cortos. Antes de la función. Y muchas veces llegamos tarde al cine precisamente sabiendo, no, todavía van a estar en los cortos, ves que luego es esto, y luego te dicen cómprate esto, y faltaban tus nachos y tu refresco, y tienes que ir y correr otra vez a traer algo, y no, o sea, con queso de jalapeño, y todo eso. ¿Por qué? Porque hay un largo Y por fin empieza la función y ya quieres estar en posición para eso. Y noto algo, que muchos pierden el tiempo de alabanza y adoración aquí. ¿Qué crees que son los cortos? ¿Que eso no importa? ¿Que tu Dios no es digno? Total, me aburre. Pues ¿sabes qué? Te va a aburrir a morir el cielo. Te va a chocar. Los primeros 5 minutos, y 5 minutos te chocan aquí, cantando y alabando a tu rey. 5 minutos ya es mucho, tienes toda la eternidad para hacerlo. ¿Sabes qué? Todavía estás en tiempo para cambiar y dar ese boleto a otro. Entonces no te pierdas toda la función. Bueno, lo que pasa es que la mujer, es que los niños, es que no sé. Yo no sé, discute eso con el que más te ama, que es Jesús. Y pregúntale a Él, ¿qué es lo que Él quisiera de ti? ¿Qué hicieras? Porque vamos a seguir leyendo. En lo cual, en el tiempo postrero, yo veo que los apóstoles vivían como que en cualquier día venía Jesús. Y ahora está escrito esto por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que todavía es necesario que hoy tú y yo vivamos como quienes esperan en cualquier día el Señor Jesús. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe, a eso se refiere, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esas pruebas y esas aflicciones son las formas que Dios te da. Él te da la pauta, Él te regala todo para que tú manifiestes tu fe en este tiempo, porque solo en este tiempo es útil. Ahora, más adelante en versículo 12 dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas del Evangelio, de la salvación de Dios. Los ángeles quisieran saber más acerca de lo que tú y yo tenemos. Pero ¿sabes qué? Un ángel no tiene problemas viendo a Dios. Un ángel no tiene que creer en Dios y no lo ve. Un ángel no tiene que estar pensando, estoy bien cansado, me siento enfermo, no quiero leer mi Biblia, no quiero levantarme. Un ángel no conoce la debilidad de la carne y la duda y el miedo y la incertidumbre. ¿Y será cierto? Y lo que un ángel le pide a Dios, porque ve a Dios, él sabe exactamente cómo relacionarse con Dios y cómo nos cuesta a nosotros relacionarnos con alguien que no hemos visto y escuchar a alguien que y dices, no, pues Dios me habló, y te dicen, ¿sabes qué? Una buena medicina para eso. Que cuando oyes voces que te están hablando, estás mal. Y estamos nosotros con la mirada en algo que no aparece. Y estamos parando oreja, escuchando una voz que nadie en este mundo está escuchando y ni siquiera ponen atención. Entonces, qué raro para nosotros. Pero solo en esta vida puedes estar escuchando una melodía celestial que no es de este mundo. Cuando ya estamos con Él, todo lo que es de ese mundo estará. Solo en esta vida puedes hacer algo por fe. Entonces empieza a usar tu fe, empieza a gastar eso, porque no se va a agotar. Entre más lo usas, más abunda tu fe. Entre más esperas en Dios, más abunda tu esperanza. Entonces seguimos leyendo. Y es por un poco de tiempo, dice versículo 6, y si es necesario. Y estás pasando, ¿alguien aquí está pasando aflicción? ¿Sí o no? Y los demás dicen, ay, pues dichoso tú, en 8 días ya te toca a ti quizás. Si estás pasando aflicción, necesitas saber 2 cosas. Es por un poco de tiempo, y dices, no, eso ya es mucho. Es un poco de tiempo, porque tienes el resto de la eternidad para ver el fruto de la fe y la esperanza que usaste hoy. Es por un poco de tiempo. Y si es necesario. En Santiago 1 dice que lo tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversos tipos de prueba, todo tipo de prueba, sabiendo que la prueba de nosotros produce paciencia y está perfeccionando Dios a cada uno de nosotros a través de esas pruebas. Dice que dejemos que la prueba tenga su obra y la paciencia que sea perfecta en nosotros para que seamos cabales sin que nos falte cosa alguna. Dios te está perfeccionando a través de pruebas. Y normalmente, y a lo mejor has escuchado algo así, tenemos la idea y hasta nos reafirman eso, que si te va mal en algo es por falta de fe. Amén, amén. La prueba me va a aumentar la fe. Dios me va a perfeccionar. Entonces una prueba es por falta de fe, de acuerdo, pero no es para falta de fe, es para fortalecer tu fe. Y Dios está obrando algo eterno a través de esto, que es un poco de tiempo, nada más, es todo temporal, no es eterno. Y solo Dios es capaz de tomar lo débil y lo temporal y lo que es muy pasajero y convertirlo en algo fuerte y glorioso y eterno. Solo Dios lo puede hacer. Entonces tenemos que darle oportunidad. Para que, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y aún el oro, aunque es perecedero, es de este mundo, se va a quedar, los elementos serán desatados y las moléculas y los átomos se van a soltar unos de otros y va a haber una explosión nuclear al fin del siglo, no del siglo XXI, al fin de la era humana, y todo va a desaparecer en un estruendo. Ardiendo los elementos serán desatados y Dios va a volver a formar los átomos en nuevos cielos y nueva tierra. Entonces tú necesitas estar preparado para eso. Estamos esperando la resurrección. No estoy esperando vivir y pasarla bien aquí. Estoy esperando vivir y pasarla bien en lo que es eterno. Y sabes, si estás sintiendo eso y es duro, sí, es fuego. Dice, aún el oro se refina con el fuego, cuanto más nuestra fe, que es más preciosa para Dios que el oro. Y para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Esa nostalgia, ¿cómo será mi Señor? ¿Cómo será mi amado? ¿Cómo será? ¿Cómo será poder hacer lo que hemos esperado hacer? ¿Cómo será postrarnos a sus pies? ¿Cómo será escuchar la voz de una multitud que es tanto que nadie puede, no existe número para decir cuánta es esa multitud, y oír la voz de una multitud diciendo: digno eres, Señor, porque tú has creado todas las cosas y para ti fueron creados y por ti y para tu gloria son creados, y tú eres digno y tú nos has comprado con tu sangre, y es increíble que esté aquí? Y luego dice: no, esa no viene en la estrofa, cántalo bien, y ahí está. Pero sí vamos a estar pellizcando. ¿Qué hago aquí? Y a veces llegamos y estamos sentados y reunidos aquí entre creyentes y ves alrededor y ves algunos que no te caen muy bien y vas a estar toda la eternidad con ellos. Pobre de ti. Y dices: ay, no, pero ese es muy raro. Ay, no, ese se ve muy serio. Ay, este es muy seco. Ay, ese es muy... yo no sé, como que yo no me siento cómodo. Pero ¿sabes qué? Aún así, te volteas y miras alrededor y dices: ¿qué hago aquí? Y algunos dicen: sí, mejor me voy. Pero una cosa hago, decía Pablo. Entonces le amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y no lo vemos. Y creo en él y sigo sin verle. Alguien me preguntó una vez, y no me acuerdo cuándo, que ¿tú dijiste alguna vez que tuviste una visión del Señor? Y dije: no. ¿Seguro? Digo, mira, si eso me hubiera pasado, yo no se me olvida. Pero qué rico, y qué rico para Dios, el que tú y yo, sin haberle visto, le amamos. lo creemos el más hermoso sin haberle visto, el más deseado sin haberle visto. Y eso es lo que Dios estima, fe. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Entonces tenemos gracia para el futuro también. El favor inmerecido de Dios alcanza hasta para días que tú y yo todavía no hemos vivido. Y en tus pruebas y tus aflicciones necesitas saber que la gracia de Dios existe mañana también. No es solo para hoy su gracia. El favor de Dios no es solo para hoy, es para mañana. Y cuando llegas a vivir ese día, ¿y qué voy a hacer en 3 años? ¿Cómo voy a vivir? Y alguien que recién ha quedado viuda o viudo sabe lo que es esto. ¿Qué voy a hacer? Una mujer que sabe probablemente voy a vivir otros 20 años viuda. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder vivir? Y Dios tiene gracia para ese día y para esas horas que todavía no vivimos. Y para mañana tendrá sus propios problemas, dice Jesús. Y Él tiene gracia ya lista y abundante para ese día. No temas gastar lo que tienes hoy, esa porción que te ha dado hoy. Gástalo porque mañana habrá nuevamente. Y así sucesivamente hasta que Él venga. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y me doy cuenta aquí, tenemos que volver a ver esto en 8 días nada más para ampliar lo que está diciendo acerca de pruebas y aflicciones. Tenemos que volver a ver aquí otra vez lo que es tener esperanza para el futuro. Y van esos dos ligados realmente, van conectados. Qué rica epístola tenemos aquí en la Biblia. Que apenas en 9 versículos y se nos acaba el tiempo y hemos apenas rascado lo más superficial de lo que trae. ¿A quién tenemos que amar más? Mira, con esto tenemos semanas en estos 9 versículos si queremos. ¿Quieren? Vamos a disfrutar más lo que es, vamos a conocer y vamos a dejar que Dios redarguya esas dudas y esos temores y despierte más nuestra esperanza y anime más nuestra fe y nos llene de ese gozo inefable, que no hay palabras para describirlo, gozo inefable y lleno de gloria. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Señor, te damos gracias que tenemos una esperanza que va más allá de las nubes y de la atmósfera y aún de la tumba. Y nos has dado una esperanza viva y una herencia preparada que no tenemos ni siquiera idea de cómo sea. Y gracias, Señor, porque nos estás preparando lo que necesitamos para vivir eternamente para contigo. Y conocerte más. Y cuando te vemos, apenas estaremos iniciando nuestro curso de teología. Esto todavía ni siquiera es cátedra. Pero te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza viva. Gracias, Señor, por consolar nuestros corazones. Por avivar nuestra esperanza, Señor, y redarguir nuestra conciencia para que evaluemos nuestros sueños y anhelos, Señor. Damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, que está aquí con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo también. Gracias te damos, Señor. Cómo te necesitamos en todo momento. Nuevamente te rendimos nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te vas de aquí, lleva esto. Lleva este sello en tu corazón, lleva este sello en tu alma, que Jesucristo vive. Y con eso tengo todo lo que tenía que saber, que Jesucristo vive, me ama, me ha perdonado y me ha recibido como suyo. Vete aquí con esa consolación. Dios te bendiga.
Hacia su corazón.